cautela en los mercados, subidas en bolsas americanas, con la atención puesta aquí también en Europa en esas políticas comerciales del presidente Donald Trump. Enseguida hablamos de ello. Saludamos en el análisis, ya casi de precierre en bolsas europeas, Ángel Pérez Llamazares, Renta 4 Banco. Muy buenas tardes, Ángel, ¿cómo va todo?
Hola, buenas tardes, Javier.
Pero antes de entrar a fondo con Trump, preguntar, lo estamos haciendo estos días, ¿cómo veis los mercados, momento, situación actual? ¿Para qué está más la cosa, Ángel? ¿Para comprar en las caídas o vender en las subidas?
Pues bueno, sí que parece que el mercado no termina de encontrar un rumbo claro ante esta falta de concreción que por el momento se está mostrando desde la nueva administración de Trump, por lo que creemos que no es fácil saber si las subidas que hemos visto en los últimos días, pues al final están apoyadas por el dato de inflación subyacente, ¿no?, que vimos la semana pasada, los resultados de grandes bancos estadounidenses, sin olvidar tampoco que, bueno, las petroleras han subido al calor de los precios del crudo y el sector de lujo aquí en Europa también ha tenido un buen comportamiento, pues son para descargar un poco las carteras de renta variable, ¿no? Es verdad que hay grandes valores tecnológicos y de algún otro sector que están cotizando a unos niveles realmente exigentes y deberían mostrar un crecimiento continuado en los resultados para que las cotizaciones sigan siendo o sigan viéndose apoyadas, por lo que creemos que es bastante clave esta temporada de resultados, ¿no?, y las guías que ofrezcan cada una de las compañías en la publicación de las mismas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si a medida que se vaya definiendo un poco las distintas medidas que se implementen desde la administración Trump, ¿no?, en Estados Unidos, pues veremos ahí un poco cómo encajan las piezas del puzzle y viendo qué sectores se ven más afectados para bien o para mal, ¿no? De momento, como mencionabais vosotros hace un momento, pues nos inclinamos por asumir cierto nivel de prudencia, ¿no? Que parece que es lo que está mostrando un poco el mercado.
Las piezas, a ver cómo encajan, por ejemplo, en el tablero energético. Trump no esperaba, Ángel, para tomar decisiones clave, lo hacía de forma inmediata tras tomar posesión. Una de ellas es que, como ya hiciera, ¿no?, veíamos ayer en su primer mandato como presidente de Estados Unidos, retiraba al país de ese acuerdo climático de París, declaraba la emergencia energética nacional. Eso le va a permitir impulsar el fracking, esa fractura hidráulica para extraer petróleo y gas natural. Estrena segundo mandato sin incluir la solar, la eólica o las baterías en su definición de energía. Se avecinan dificultades para empresas como Iberdrola, EDPR, las Acciona, Naturgy, Repsol, Ørsted, hoy protagonistas, Vestas, Shell, mucho de este perfil en peligro.
Bueno, la verdad es que yo creo que aquí la decisión va un poco por barrios, ¿no? Como se suele decir. Aquí la orden ejecutiva que ha firmado, pues suspende temporalmente los nuevos proyectos eólicos, tanto offshore como onshore. Concretamente, pues detiene los arrendamientos para proyectos en aguas federales y pausa la tramitación de proyectos eólicos de las dos tecnologías, ¿no? Como acabamos de decir. Entonces, bueno, que por el momento consideramos que el impacto en las cuentas de resultados de las compañías afectadas es o bien muy limitado o bien nulo, pero sí que es verdad que la dirección que toma, pues de alguna forma creemos que tendrá impacto a medio plazo en la, bueno, principalmente en la velocidad de descarbonización de la economía, que es un poco la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, va en esta dirección, y bueno, sí que como primará, o eso es lo que parece, ¿no?, que haya una política de estricto control de gasto, pues no es descartable que se retiren incentivos fiscales o algún tipo de subsidio para estos proyectos de energías renovables. Entonces, por ser un poco concretos, ¿no?, en el caso de Iberdrola, pues la verdad es que la compañía española, el 80% del crecimiento previsto del grupo está centrado en las redes de electricidad, que digamos que esto está un poco fuera y que creemos que seguirá creciendo. Tiene un pipeline pues alrededor de 8.000 millones de dólares hasta 2030, y ya digo, esto creemos que seguirá creciendo. Las dudas están en el resto del negocio. El resto del negocio para Iberdrola, pues básicamente es eólica offshore. Otras tecnologías son muy residuales para el caso de Iberdrola, y en el caso de la eólica offshore, pues tiene un proyecto que es el de Vineyard, que está finalizado o construido al 75%. Entendemos que eso terminarán por finalizarlo y irá todo según lo que se había acordado. Y luego los otros dos proyectos que tiene, digamos, pendientes de empezar a desarrollarse, pues tiene una opción para ese desarrollo hasta a partir de 2026. Tienen ya los permisos federales otorgados. Si se los retirasen o no, entendemos que no ejercerán esa opción de poder desarrollar estos parques, por lo cual no perderían dinero, o sea, porque realmente todavía no han invertido ahí nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, pero la verdad es que al ser un grupo tan grande, pues el posible efecto que pudiese tener, pues creemos que se diluye mucho, ¿no? Entonces, en otras compañías del sector, pues no hay compañías que estén ahora mismo, me refiero a las españolas, que estén desarrollando proyectos allí en estos momentos. Sí que es verdad que muchas tienen pipeline por desarrollar en el país, entonces el impacto directo no lo vemos, pero de cara a los próximos años, pues sí que es verdad que puede mermar el crecimiento. Dicho esto, pues es que las oportunidades a nivel global son tan grandes que, bueno, pues sales de un sitio que parece que está entrando en una situación de cierta inseguridad jurídica, ¿no? Porque el incremento de la incertidumbre regulatoria y unas perspectivas menos favorables pues generan siempre un impacto negativo en el sector, pero como la tarta es tan grande dentro del sector renovables a nivel global, pues bueno, pues entendemos que si no invierten en Estados Unidos, pues invertirán en otra región y seguirán teniendo unos planes de crecimiento al menos similares a los que se están planteando. Con lo cual, pues bueno, estas caídas que pueda haber en algunas compañías en concreto, ya no hablo de Ørsted, que sí que igual se ve más afectada porque está muy centrada en la tecnología offshore y además ha generado ciertos deterioros en su balance, que es lo que está afectando principalmente a la cotización, pues bueno, pues podrían ser quizás incluso oportunidades para incrementar posiciones de aquellos que las tuvieran.
Más del 15%, sí, en Ørsted. Aquí Exponentes Renovables en descensos en Solaria 2,4, pierde Acciona Energías un 1,3, la matriz un 0,45, y en el mercado continuo resbalón en Green Energy Renovables del 3,8% en 32,35. Y para jugar la carta buena, Ángel, estaba previsto que esta tarde también anuncie programas importantes Donald Trump en cuanto a infraestructuras. Por allí actores españoles son principales. Hace poquito finalizaba con éxito la integración de Flatiron y Dragados North America, ACS, ¿no? Integración que ha creado la segunda mayor empresa de ingeniería civil y construcción de Norteamérica con gran potencial. Tenemos también a Ferrovial, muy pendientes de estos títulos. ¿Toca estar?
Bueno, la verdad es que son dos títulos que vamos a ver qué se anuncia. De momento no han manifestado ninguna acción concreta. Vamos a ver qué dicen pues en las próximas horas, pero es posible que haya planes de infraestructuras que puedan ser potentes de alguna manera, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla, porque es verdad que en la anterior administración Trump hubo proyectos que no se llegaron a implementar, ¿no? Proyectos legislativos, me refiero, que no se llegaron a implementar, y es previsible pues que intente acelerar por esta vía, porque en muchos casos la infraestructura de transporte en Estados Unidos está bastante deteriorada, no es muy antigua. Entonces, bueno, ya hemos visto hasta ahora, sobre todo en el caso de ACS, ¿no? Que tiene un posicionamiento tanto con Flatiron y Dragados, como mencionabas, como con Turner, pues que ha estado obteniendo adjudicaciones de manera muy constante en distintos proyectos, pero claro, son adjudicaciones normalmente de actores privados, no de la administración. En cuanto a la administración, pues bueno, vamos a ver, porque muchas de estas infraestructuras se adjudican a nivel estatal, no a nivel federal, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes proyectos, sobre todo el tema de las managed lanes, que bueno, recientemente pues ACS junto con Acciona ganaron una autopista de estas características muy muy relevante y que genera muchísimo valor para las compañías. Ferrovial también está muy bien posicionada en ese segmento, ya tiene bastantes activos de estas características en operación, pero bueno, en el caso de ambas, pues también la propia Acciona, Sacyr incluso, ¿no? Se quiere meter un poco también en ese sector, pues bueno, las perspectivas están ahí previas a la administración Trump. Entonces, bueno, todo lo que venga por ahí, pues creemos que será un incremento a estas buenas perspectivas, en las que, sobre todo, ya digo, ACS está muy bien posicionada, también Ferrovial, por supuesto, o HLA también creemos que tiene un buen posicionamiento en Estados Unidos, Acciona, que en algún proyecto ha ido de la mano de ACS, también tiene posicionamientos buenos en este sector. Pues bueno, vamos a ver si redunda. También es verdad que en el caso de ACS y Ferrovial, pues creemos que están cotizando a unos niveles exigentes, ¿no? No tanto Sacyr, sí que es verdad que Sacyr, el posicionamiento no es tan favorable, digamos, no es tan sólido como en el caso de estas dos anteriores, pero también tiene mucho más potencial de crecimiento, la cotización me refiero, que en el caso de ACS y Ferrovial, que ya digo, creemos que están un poco en niveles exigentes ahora mismo.
Y no por el posicionamiento, caminando de sector de industria de los dos grandes bancos en Norteamérica, no en Estados Unidos, que tiene negocios, sino por México y los aranceles, por ahí dejando algo de volatilidad en la evolución de BBVA, de Santander. No sé si en este último cotizando más idas y venidas con qué hace la entidad en Reino Unido, y desde Davos Ana Patricia Botina ha reafirmado su apuesta por este mercado. Dice que es clave para el grupo, que seguirá siéndolo en el futuro. Hace unos días publicaba prensa en Londres que el banco estaría replanteándose, ¿no?, su continuación en negocio retail en minorista en el país.
Pues sí, como bien has dicho, pues la presidenta ha asegurado que sigue siendo un mercado clave, ¿no? Pero también está esa opción, ¿no?, que el banco estaría analizando pues este movimiento, ¿no?, de una posible salida en Reino Unido. Parece que no sería algo inminente, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Al final la entidad pues tendrá que sopesar los beneficios y desventajas de irse o quedarse en este país, y si el negocio de Reino Unido pues sigue encajando dentro de la estrategia del Banco Santander. Hay que destacar de alguna forma que la información aparecida en prensa, se habla de que una de las razones para salir de este mercado podría ser la baja rentabilidad, pero si miramos los datos de rentabilidad de los 9 primeros meses de 2024, Reino Unido no es la unidad que menos rentabilidad ofrece al grupo. Entonces, bueno, sí que es verdad que ha representado un 10% del beneficio neto, pero cuenta con un mayor peso dentro de la cartera de crédito, por lo que una salida de este área geográfica pues podría responder a la estrategia de optimización del capital. Si finalmente se hace, pues como en cualquier operación, entendemos que el precio de venta será clave para ver si este movimiento puede ser considerado como favorable. Pero bueno, al final, pues bueno, sí que parece que podría estar cotizando un poco esta incertidumbre, ¿no?, de cara a este movimiento.
Y por último, como siempre, nos actualizáis los martes, posicionamiento de Renta 4 en vuestras carteras de referencia, la de cinco grandes, ahí en bancos, estabais en Sabadell, ¿no? ¿Ha habido cambios?
Sí.
Ángel.
No hemos hecho ningún cambio últimamente. La verdad es que hemos empezado el año pues con una estrategia de stock picking que consideramos que es equilibrada, ¿no?, combinando pues los valores defensivos que tenemos, pues tipo Iberdrola o tipo Indra, con otros cíclicos, como es el caso de Sabadell, que es el banco que creemos que tiene ahora mismo un mayor potencial, y la propia Acerinox, ¿no?, que también es cíclica, y luego con otros pues que tienen una mayor exposición a tipos de interés en este escenario de alguna forma incierto, ¿no?, como es el caso de Celnex. Escenario me refiero pues a nivel geopolítico y el potencial impacto de estas medidas que hemos comentado anteriormente de la administración Trump, que bueno, pues muchas de ellas están por definirse. Entonces, bueno, ya digo, creemos que tenemos una cartera equilibrada. De momento, el comienzo de año nos está yendo relativamente bien. Esperemos o confiemos que siga siendo así esto del ejercicio.
Y seguro que será así, y aquí lo iremos comentando. Ángel Pérez Llamazares, Renta 4 Banco, como siempre, muchísimas gracias por tu participación. Hasta la próxima. Un abrazo, Ángel. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Chao.